Mira, vamos a hablar de una cuestión curiosa. ¿Puede la transparencia generar inflación salarial, es decir, hacer que suban los sueldos de forma generalizada? ¿Y qué otros factores pueden influir para que suban los sueldos? Y dirás tú, bueno, pues todo lo que sume para subir sueldos, mejor. Bueno, no siempre es tan bueno, esta es la cuestión. El pasado mes de abril, la Comisión Europea aprobaba la propuesta de poner en marcha una directiva sobre la transparencia retributiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el objetivo es que las empresas y las instituciones públicas tengan que detallar la información relativa al salario inicial en cada oferta de empleo, antes incluso de la primera entrevista de trabajo. O sea, que cuando tú veas una oferta de empleo, ya ahí se detalle, por una cuestión, como decimos, de transparencia, cuánto vas a cobrar. Y dices, bueno, pues en principio está muy bien, ¿no? Porque así ya voy informado, ya sé yo si me interesa o no me interesa. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que esta transparencia, es decir, el poner ahí la cantidad, resulta que genera lo que se llama inflación salarial. Y ahora vamos a explicar por qué, y lo vamos a hacer pues con quien mejor nos explica todas estas cuestiones económicas, que es Fernando Trías de Bes, que es nuestro profesor de economía de bolsillo, que es economista y es escritor. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buen viernes, Pilar.
Igualmente. Oye, en principio la transparencia a mí me parece una cosa positiva, ¿no? Pero resulta que publicar la cantidad del sueldo de lo que puedes cobrar en una oferta de empleo puede generar lo que se llama inflación salarial, que también a lo mejor deberíamos empezar por explicar qué es esto de la inflación salarial.
Bueno, inflación salarial es el aumento generalizado de los salarios, ¿no? Es inflación, o sea, aumento de un nivel de precios, y en este caso salarial, ya. Por tanto, de los salarios.
A ver, ¿qué tiene eso de malo?
Bueno, a ver, la transparencia, como todo siempre la semántica, ¿no? Si hablas de transparencia, dices, bueno, la transparencia siempre es buena porque nos vincula pues como con la ausencia de corrupción, ¿no? Pero la transparencia, o lo que sería, nosotros en economía le llamamos más lo que se llama la información perfecta. Es el término que utilizamos los economistas. Es el que la información discurra, ¿no? De que la información se conozca. Uh-huh. En este caso, está comprobadísimo que cuando cualquier mercado, un mercado laboral, cualquier mercado, ¿no? Un mercado de bienes, de servicios, cuando hay conocimiento, cuanto más conocimiento es, más eficiente es. O sea, en realidad no interesan los mercados opacos, no interesa el que no se sepa exactamente cuánto cobra en este puesto de trabajo tal persona. El conocimiento de los salarios, la información, puede darnos la sensación que da más fuerza al trabajador, en este caso para negociar, pero uh-huh. también para las empresas para ofrecer, que necesitan también saber exactamente en qué rango salarial están cobrando las personas cuyos puestos de trabajo estas empresas también ofrecen, y necesitan saber si están por encima, si están por debajo. Por tanto, primer punto, la transparencia siempre es buena. Genera eficiencia y genera lo que se llama la correcta asignación de todos los recursos.
Bien.
Otro tema que es importante es decir, a ver, es que ya hay esta transparencia. Es decir, actualmente cualquier oyente, ahora mismo nos ponemos en internet,
sí.
Tú pones un puesto de trabajo determinado, sí. Y hay información ya bastante fidedigna sobre más o menos cuáles son los rangos salariales para ese puesto.
Sí, no, nunca, lo que he hecho es ejercicio, pues lo reconozco.
Lo puedes hacer en cualquier momento. De hecho, hay bases de datos, algunas incluso públicas, algunas las publican importantes empresas o consultoras de recursos humanos que se dedican pues desde el empleo temporal o a ofertas de demanda y trabajo, a hacer reclutamiento. Existen bases de datos que se pueden consultar, algunas son gratuitas, otras pueden ser de pago con bajo coste, y hay muchísimos estudios salariales con muestras muy amplias que además te pueden dar datos pues por el tamaño de la empresa. No cobra lo mismo, lógicamente, pues a lo mejor un cargo intermedio de una pyme que de una gran empresa o que de una empresa global, siendo a lo mejor las mismas funciones, pero las responsabilidades no son las mismas, ¿no? Por tanto, esta información existe. Añado un punto más, y no me quiero enrollar mucho por si tienes más preguntas, Pilar, pero que es importante. A ver, no todos los puestos de trabajo son iguales. Es decir, aquí el salario, evidentemente, es el más importante factor de negociación o para contratar a alguien, pero no es el único. Ni mucho menos. Hay muchos otros factores. Factores tales como, pues, la facilidad de conciliación, la flexibilidad en el horario, la posibilidad de teletrabajo en el caso de que se pueda, las propias condiciones laborales de, por ejemplo, de descanso, el ambiente laboral, la comodidad del puesto de trabajo, la ubicación del puesto, vamos, si dónde está ubicado, dónde vas a tener que ir a trabajar, si tienes que hacer horas fuera de horario, horas extras o fin de semana. Hay tal cantidad. Ahora acabo de decir unas así a bote pronto, y hay más, ¿no? Hay tal cantidad de factores o de variables que intervienen en lo que configura una oferta de trabajo, que en realidad el tener el salario medio que para ese empleo hay, te da un punto de partida, pero no es el único. Mira, yo estoy recordando, y acabo y te dejo pasar a la siguiente pregunta, un estudio interesantísimo que leí una vez, que llegó a calcular, que cuando en un puesto de trabajo a una persona se le daba fehacientemente la capacidad de poder desarrollar, por ejemplo, algo tan sencillo como su creatividad, su capacidad creativa, ¿no? La capacidad de proponer cosas, que es un factor de autorrealización personal y psicológica importantísimo, se llegó a estimar que esa persona por un 10% más de salario no se movería de puesto de trabajo si no supiera que el puesto de trabajo va a tener esa misma capacidad. Es decir, hay factores que actúan en la retención de talento, que actúan en la en como una compensación.
Sí, que no todo es dinero.
Salario. No todo es dinero.
Pero hay una cosa que no creo que no acabo de entender. ¿Por qué esta transparencia? Que, bueno, por lo que me dices, en principio es positiva y además yo creo que da más margen de maniobra y de negociación tanto a la empresa como al trabajador, porque los trabajadores a veces también estamos muy despistados cuando vamos a negociar un sueldo, ¿no? Entonces, bueno, que exista esa transparencia o que tengamos más datos para comparar, yo creo que está bien partir, ¿no? De un punto de negocio. ¿Por qué puede producir esta inflación salarial? O sea, ¿por qué?
Bueno, porque hay un temor a que si es hay muchas o una serie de ofertas de trabajo para un mismo puesto, ¿no? Y que, claro, tú si ahora ves una oferta de trabajo y no especifica el salario, tú, como trabajador, no vas a poder decir, oye, es que aquí ofrecen tanto, tendrías que ir a la entrevista, entrevistarte y ver si te hacen esa oferta, ¿no? De la otra manera, imagínate, pues entras en cualquier portal de empleo y dices, oye, mira, pues para este salario, yo qué sé, o este trabajo de fresador, pues aquí me, o de camarero, están ofreciendo tanto. Entonces es sencillísimo, tienes un punto de partida con el cual probablemente ponerte a negociar el salario e intentar elevar tu salario. Ahora bien, a mí me parece un temor un poco excesivo, porque las personas ya nos informamos, ya preguntamos, mira, sin ir más lejos, es una anécdota personal, pero es verdad, el otro día estaba tomando algo en un bar y el camarero me dijo, bueno, ya no me verás más porque me cambio de bar. ¿Por qué? Pues que, mira, me ofrecían más en otro establecimiento, ¿no? Es decir, la gente ya pregunta, sí, porque me dijo un compañero que ahí pagan tanto y aquí me pagaban esto. Es decir, ya de alguna manera las personas nos informamos de cuánto es correcto cobrar o no por un empleo determinado. Pero claro, es verdad que el hacer pública esta información pues da muchas, muchas herramientas. También aquí hay un tema, que esto se ha propuesto por un motivo, y es que cuando una persona va a una entrevista de trabajo está en una cierta asimetría, es decir, quiere el empleo o puede demandar el empleo, y el que le ofrece el empleo acabará de determinar el salario en función de cómo vea preparada la persona. Entonces también se quiere evitar, con esta propuesta de directiva, se quiere evitar que el demandante de empleo, el que va a la entrevista, vaya desprotegido, vaya vendido, en el sentido de que no tiene ni idea de cuál puede ser orientativamente a qué salario aspira, y entonces luego el ofertante, en función de lo que ve, o cuán preparado, cuánta experiencia ve, le acaba de ajustar. Si hay un punto de partida previo objetivo, fíjate que te obliga a publicarlo, pero no a concederlo. Tú puedes decir, oye, yo ofrezco esto, pero luego durante la entrevista digo, mira, yo ofrecía esto, pero pedía más experiencia.
O sea, no es como la publicidad, que lo que publicitas luego lo tienes que cumplir.
No es vinculante. Bueno, es hombre, a lo mejor te podrían vincular, pero solo que pongas tres o cuatro características de lo que tú pides en cuanto a años de experiencia, etcétera, y habilidades, cuando otra persona los cumpla, claro, tú ya puedes decir, oye, lo ajusto, ¿no? Y al final esto es un pacto privado, ¿no?
Bueno, pues eso está claro, se pide mayor transparencia, la Comisión Europea sí lo propone, y además, es una propuesta que ya está en marcha, por lo tanto, y además hemos comentado ya claramente los pros y los contras, que como vemos casi todos son pros. Pero, yendo ya al tema de la inflación salarial, claro, hay otros motivos mucho más de fondo, ¿no?, para que esto se produzca, para que de repente sea necesaria una subida de salarios. Estaba yo pensando, Fernando, que en las épocas pasadas que hemos vivido, sin inflación prácticamente durante muchos años, cuando se hablaba de inflación salarial siempre era algo muy negativo, ¿no? Pero claro, ahora es que las cosas están cambiando mucho.
Claro,
¿no?
Es que, claro, efectivamente, es decir, si no hubiese inflación IPC, si no estuviera aumentando los precios y no estuviera desinflándose el PIB, te diría, es la inflación salarial es negativa.
Es muy malo, claro.
Claro, porque presiona los costes empresariales pues, sin necesidad. Ahora bien, ante una bajada cada vez de PIB, sí está en positivo, pero cada vez las previsiones van más a la baja por todo lo que ha acontecido, guerra de Ucrania, aumento de los precios sobre todo. Necesitamos que se eleve el poder adquisitivo. Claro, es verdad que, claro, que estos aumentos de poder adquisitivo de la población que harán que la capacidad de demandar productos y servicios, de ir a comprar, de ir a la compra, de salir de ocio, etcétera, si mantenemos poder adquisitivo, se mantiene la economía, pero es verdad que, bueno, es lo que es la parte negativa, que es el temor que genera espiral, que eso es también una componente, el salario, es un componente que por un lado, son dos lados de una moneda, ¿no? Por un lado me permite comprar más, pero evidentemente aumenta a la vez el coste de la empresa que le va a llevar a tener que, a su vez, subir los salarios. Los precios, para poder tener que mantener sus márgenes. Ahora bien, los aumentos salariales siempre van a elevar los precios menos de todo lo que aumenta el poder adquisitivo. Entonces, es una situación, es difícil, lo hemos comentado en algunos otros programas, es difícil, pero de alguna manera, si no hay un acierto acompañamiento en IPC y poder adquisitivo, al final el PIB se va a resentir. Y por lo tanto, al final la economía caerá, entonces empieza el desempleo y entramos en una espiral todavía más negativa. Estamos en un ejercicio muy complejo. Son situaciones en las cuales entra desde la economía los próximos años. Gestión económica es, vamos, difícil, difícil.
La economía no es una ciencia exacta y lo que valía para unos tiempos, desde luego, ya no vale para otros. Lo que era muy negativo en épocas de estabilidad y sin inflación, pues ya no lo es tanto. Y hay que, como tú decías el otro día, es que no queda más remedio que subir los sueldos. Habrá inflación salarial obligatoriamente, o si no, no tendremos para vivir.
En economía hay más excepciones que reglas.
Sí, ya lo veo, ya lo veo. Menos mal que te tenemos a ti para que nos las vayas contando. Fernando Trías de BES, gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo, adiós. A ver.